En Grecia, el gobierno creó una comisión que preparará los detalles del referéndum en torno al rescate financiero pactado con la zona del euro, una consulta popular que se pretende realizar lo antes posible. Según informó el ministro del Interior, Aris Castanidis, no está descartado que el referéndum se celebre en diciembre, e incluso antes de que concluyan los detalles del préstamo de 130 mil millones de euros de parte de la eurozona a Grecia hasta el año 2014 y la quita de 50% de su deuda con los acreedores privados. Lo que se informó hoy es que la comisión va a estudiar la fecha concreta de la consulta y el texto de la pregunta. Según el ministro del Interior, la pregunta será: ¿acepta o no el acuerdo? Descartó que se pregunte además sobre la permanencia de Grecia en el euro. Bueno, los escucho. ¿Cómo están viendo todo este giro sorpresivo que tuvo el caso europeo?
¡Tarán!
La verdad que
Alfie.
Asombrados. Asombrados porque, digo, yo no es como no entiendo. Si el gobierno negocia, y negocia determinadas cosas, negocia en representación de la gente. Negoció, se comprometió. Está bien, podría haber dicho entonces antes, miren, ¿saben qué? Yo voy a negociar, pero que al referéndum de un plebiscito que voy a hacer, a ver si me aceptan o no me aceptan, y saber qué implica. Implica aceptar la quita del 50% y recibir los fondos. Implica eso, más todas las leyes que hay que pasar una por una. Entonces van a detallar todas las leyes que hay que pasar una por una en la papeleta del referéndum. Implica quedarse en el euro o salirse del euro, o capaz que eso es de rebote, es un colateral.
A partir de lo que dice Lito, vale la pena recordar. El acuerdo que cerró la eurozona muy trabajosamente, ¿no? Porque fue endiablada la negociación. El acuerdo que se conoció la semana pasada le perdona a Grecia unos 100.000 millones de euros de su deuda, principalmente deuda en manos de bancos, y le otorga, aparte, un préstamo de 130.000 millones de euros. Por su parte, Grecia se compromete a continuar aplicando una política de ahorro muy estricta, con privatizaciones, supresión de empleos públicos, rebajas salariales y recortes del gasto.
Bueno, a ver, yo no sé...
Todo para no salir del euro.
Lo anterior sí, naturalmente que lo anterior es para no salir del euro. Lo que pasa que, acá hemos hablado varias veces del tema, cada vez nos metemos más en un problema más hondo y más difícil de resolver.
Y que involucra a más países.
Y que está involucrando naturalmente a más países porque además, digo, las desconfianzas se siguen ampliando. Ahora, me sorprende tanto porque, ¿cómo se da una discusión pública sobre esto? En el medio de una demagogia, yo no sé cómo se puede dar una discusión pública seria para votar. Yo voto a favor del bien y en contra del mal, y los otros van a decir, yo voto a favor del mal y en contra del bien. Porque no entiendo, ahora, ¿cuál es el bien y cuál es el mal? Es una cosa, en este caso, tan subjetiva. En realidad, vamos a ser claros, yo personalmente, ahora con 50% de kit y demás, capaz que Grecia tiene alguna chance. De todas maneras, tiene otro problema que es que su costo interno es tan elevado que no puede competir y por eso tiene un problema en seguir estando en el euro, con un euro razonablemente apreciado. Pero más allá de eso, yo creo que se presta para una demagogia tan impresionante, y eso es además no asumir las responsabilidades que alguien le pidió a la gente cuando le pidió el voto. Porque tirarle este fardo,
claro,
con una discusión técnica inentendible para el 99.9% de la gente, más o menos, la discusión técnica en sí, ¿sí? Yo no sé cómo se hace.
Yo venía pensando, imagínense si en el 2003 nos hubiesen dicho a nosotros que estábamos todos, a los ciudadanos comunes y corrientes, que estábamos todos asustadísimos por la que se venía, referéndum para ver si nos presta el banco, ¿cuál fue el final que nos prestó? Yo ni me acuerdo.
Nos prestaron todo, las multilaterales.
No, pero bueno, 2002, para que nos presten o no nos presten.
Ahí está hablando de la crisis bancaria, ¿no? Se podría haber pensado, sí, en un referéndum sobre la solución a la crisis bancaria, o un referéndum sobre la renegociación de la deuda en el año 2003, al año siguiente, ¿no?
Exactamente. En realidad, cuando venía para acá, venía escuchando tu comentario con respecto a la opinión de un oyente. Bueno, que se dejen de robar los bancos, esto es el momento del pueblo. Y me parece que eso es un razonamiento muy simplista. en todo caso, en su momento, sí, el pueblo griego, si no estoy equivocada, votó con respecto a la inclusión de la zona del euro.
Sí, todos votaron.
Como claro, todos los otros pueblos europeos que incluyen la Comunidad Europea, la Unión Europea. Entonces, eso ya se decidió. En un momento de crisis, donde todo el mundo está asustado, recurrir a esto es pura demagogia.
Y es irresponsable.
¿Sabés que venía una cosa sola? Venía leyendo, que yo no sabía mucho sobre este primer ministro, sobre Papandreou, un poco sobre su historia, y parecería que tiene una historia atrás de mucho... una muy buena historia, como muy honorable, familia de primeros ministros, abuelo, su abuelo y su padre habían sido primeros ministros, él mismo era considerado hasta ahora un hombre de tender puentes, un gran mediador, uh-huh. Estudió en universidades americanas, en la Escuela de Economía de Londres, etcétera, etcétera, o sea, como un caballero inglés griego, ¿no? El tema es que ahora se está quedando sin apoyo político y se ve que es un manotón de abogados que yo tampoco me lo logro explicar, porque realmente creo que finalmente va a terminar afectando mucho más su imagen de lo que afectaría esto que está pasando.
Pero antes de los demás, hago una siguiente pregunta, a ver ustedes qué opinan. ¿Qué pasa si mañana tiene la reunión con Angela Merkel y Sarkozy y todos los demás?
Hoy.
¿Qué pasa si lo mueven tanto que el tipo y le dice, mira loco,
Después de todo lo que hicimos.
Después de lo que hicimos hace esto, mirá que no te damos nada y olvídate. ¿Qué hace?
Claro.
Bueno, una posibilidad es que desconvoque al referéndum. Lo mencionaba nuestra colaboradora
en Atenas. Queda como un cantinflas.
Sí, pero otra posibilidad es que no tenga apoyo político el viernes tampoco.
También está el problema del voto de confianza que va a pasar en el Parlamento el viernes.
¿Simbólico?
No, y por último está la pregunta de si se hace el referéndum y el resultado es no. Y la gente se pronuncia en contra del acuerdo con...
Puede pasar.
¿Cómo se encausa Grecia? Porque esta fórmula es muy discutible, se la podrá criticar por distintos lados. Pero estaríamos en un escenario en el que, no sé, dentro de un mes o un mes y medio, o eventualmente dos, por lo que decía Begoña, podría ser en enero la consulta, en ese momento, con dos meses más de desgaste, Grecia estaría a foja cero, ¿no?
Mi teoría es que estaría
¿Hasta cuándo saldría del euro? Quedaba dinero para
saldría
para
de la zona euro.
Sí, pero salir de la zona euro, ¿qué implica? Eso es lo que creo.
Lo primero que ocurriría es que entraría en default.
Claro. Entraría en default. Sería el camino argentino. Para mí sería el camino argentino.
Claro, una cosa parecida.
Entraría en default, tendría que emitir su propia moneda. Alguien se haría cargo. Seguramente la economía griega en poco tiempo se reactivaría porque podría competir con productos muy baratos, devaluando su nueva moneda, y bueno, ese podría ser una alternativa.
De todos modos, no faltarán dirigentes griegos que digan, bueno, a Argentina en el fondo no le fue tan mal, ¿no?
El problema ahí es qué pasa con el resto de Europa,
bueno,
¿no?
Pero, a ver, esas circunstancias son irrepetibles. A Argentina le fue bien porque el mundo cambió de una manera loca, y además...
Encontró la soja, ¿no?
Descubrió soja, no, pero además la cosa, Argentina... Es de los países más ricos del mundo en todo. Yo no sé exactamente, una vuelta había hecho la cuenta y me daba bastante parecido. Argentina sin hacer nada, sacando nomás lo que le da la tierra en minerales y en agricultura y demás, creo que es el país más rico de toda América entera en producto per cápita, más que Canadá. Porque tiene una cantidad de petróleo, de gas, de oro, de lo que ustedes quieran, que sin hacer nada, básicamente, en producto per cápita, haciendo poquita cosa, tiene un piso de producto per cápita mucho más alto que todos los demás. Grecia no tiene nada.
Claro,
pero además, un no a esta fórmula de parte de Grecia no genera solo los interrogantes a propósito de Grecia en sí misma, genera las interrogantes sobre Europa.
Es obvio.
Caen, por ejemplo, varios bancos que están absolutamente expuestos a los papeles de la deuda griega, ¿no? Y que no cobrarían en un escenario como este, no cobrarían.
Lo que pasa es que trasladar...
¿Y eso qué consecuencias tiene? Por mencionar un aspecto nada más, ¿no?
El efecto contagio es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y también para Portugal, para España, que debe estar en estos momentos temblando, ¿verdad? Pero a mí me parece que tenemos que entender que ahí creo que ha habido una falta de responsabilidad del gobierno, sobre todo de Papandreou, pero que los ciudadanos me parece que no han salido a las calles para decir sí, celebremos el referéndum. De hecho, una encuesta realizada por el diario Catimerini hace, me parece que escasas semanas, decía que el 66% de los griegos quiere permanecer en el euro. Lo que el 17% de los griegos opina es que este gobierno no puede llevar adelante esta crisis. Tampoco creo que cambiar de cabezas, de personas, sea suficiente como para salvar un problema de órdago como tiene Grecia. Lo que es cierto es que hay sentimiento europeísta en tanto que la economía va bien. Es decir, es un sentimiento utilitario y no identitario. Si la economía crece, la gente dice vamos con el euro, vamos con la economía de la Unión Europea. Pero evidentemente cuando eso no te está afectando para bien positivamente, entonces es cuando surgen y saltan las alarmas. Y en el caso de Grecia creo que la ciudadanía está realmente y seriamente preocupada. Bueno, y si salimos del euro, ¿qué viene después? No parece muy fácil también remontarla sola, porque recordemos que hay todo un entorno y sí, puede competir mejor que ahora con el euro, pero hay otros países asiáticos, está China de por medio, digo, hay otros países en Latinoamérica, o sea, hay competidores y en ese sentido creo que no es un escenario realista, sí ideal, pero no realista.
Teníamos cuando recién el enfoque de Lito Alfie, obviamente el de un economista, un economista además con experiencia de gobierno en crisis complicadas como las que tuvo Uruguay en 2002-2003. Me gustaría tener el enfoque desde la ciencia política de Daniel a propósito de cómo se está manejando desde el punto de vista del gobierno griego, de las instituciones griegas, de la democracia griega, un asunto como este.
Sí, aparentemente uno podría decir, bueno, un gobernante que llama a un referéndum es un gobernante democrático, ¿no? Y en realidad la historia enseña que no, que es exactamente al revés. Normalmente cuando los gobernantes tienen en sus manos la posibilidad de llamar a referéndum, lo hacen de manera oportunista, ¿no? Tratando de obtener un bien. En este caso yo creo que lo que el gobierno está apreciando es que el sistema político griego tiene un déficit muy fuerte de legitimidad. O sea, recién los datos de un 17% cree que este gobierno puede llevar adelante la crisis, bueno, es un problema bastante complicado. Tal vez el gobierno diga, si llama un referéndum y le pregunto a la gente, la solución final va a tener un respaldo político importante. Pero bueno, pero toma un riesgo muy grande. Además, por otro lado, yo siempre digo, ¿no? Los referéndums simplifican los debates, las discusiones, ¿no? O sea, sustituyen al Parlamento, que es el ámbito representativo donde se deben evaluar, analizar, sopesar cuáles son los caminos que tiene una democracia. Y los plebiscitos tienden a reducir todo a sí y no. Un sí y un no del cual luego es difícil volver atrás. No hay reversión posible, o por lo menos en el corto plazo. En cambio, un debate parlamentario siempre permite volver sobre los argumentos. Por eso en Uruguay nosotros, yo admiro nuestras instituciones, ¿no? La mayoría de nuestras instituciones están bien pensadas, tienen más de 100 años. En Uruguay existe el referéndum y existe la democracia directa, pero existe desde abajo y no desde el poder. Ajá. Los gobernantes en Uruguay no pueden llamar a referéndum.
¿Quiénes pueden sugerirlo, porque lo vienen sugiriendo
bastante. Cualquier ciudadano bien, puede sugerirlo, obviamente. Pero si vos querés hacer un referéndum, un plebiscito constitucional en Uruguay, tenés que salir a juntar las firmas. Ningún gobierno lo puede promover. Entonces existen los plebiscitos desde arriba y los plebiscitos desde abajo. En el caso de Europa, en muchos países, los gobiernos tienen la potestad de convocar a un referéndum. Esos son los peligrosos. Esos son los que permiten hacer demagogia desde el poder. Por lo tanto, yo creo en todo caso en los referéndums y en la democracia directa como garantía para la oposición, para la sociedad civil, para oponerse a una ley o para colocar un derecho en la Constitución. Pero no creo mucho en los gobernantes usando democracia directa.
A mí la otra parte que me interesa y me parece que aplica a Grecia y a todo el mundo, a nosotros mismos, es que a veces nos enfocamos mucho en las culpas de los gobiernos, que las hay, pero también están las culpas de los pueblos. Cuando uno empieza a mirar cómo se fue gestando toda esta crisis, el partido anterior, el partido más conservador que deja lugar al socialista de Papandreou, terminó con una deuda tres veces mayor de la que se pensaba que había. Bueno, ahí empezó un poco. Pero entonces cuando se empiezan a ver los números, el pueblo griego está, no digo que todo el mundo sea culpable, pero muchos lo son, está muy lejos de ser inocente. Empiezan a ver en qué se gastó el dinero y, por ejemplo, me asombró la cantidad de pensiones falsas que existen, en las que se han gastado 8.000 millones de dólares, se calcula, parecería que Grecia sería algo así como el país más longevo, porque hay no sé cuántos miles de personas de más de 100 años, obviamente gente muerta, y alguien sigue cobrando esas pensiones. ¿Será una semillita de toda esta crisis? Tal vez sí. Lo que quiero decir es que Papandreou tendrá su culpa, el partido de gobierno tendrá su culpa, pero los pueblos se van tejiendo estas crisis también a veces, a veces.
Sí, sí,
No, me parece que, bueno, es un apunte válido, sí. Lo que creo es que, en ese sentido, Europa, como decíamos, mientras hubo bonanza económica y un estado del bienestar muy grande, la gente no quiere mirar a ver qué está funcionando mal. Evidentemente que ahora con este movimiento de indignados y demás que pide mayor democracia real, pero también mayor transparencia, es lo que están diciendo que el sistema político, porque hay muchos que dicen que no es una crisis económica sino política, que realmente hay que cambiar la forma de hacer política, y no nos olvidemos que se vienen las elecciones en España y hay que ser humildes en las propuestas y en las sobre todo en lo que las promesas, ¿verdad? Porque después eso hay que sostenerlo ante la ciudadanía, que ya no está tan contenta y dispuesta a comprar lo primero que se le dice. Y eso es real. Los políticos tienen que realmente bajarse del pony, como dicen aquí en Uruguay, y empezar a ser...
Del caballo. Sí.
Claro, del caballo, ¿no? Y me gustó lo del pony, ¿verdad? Y realmente darse cuenta que a la ciudadanía no se le puede ni se le debe mentir, ¿sí?
Lo que ocurre es que para mí en Europa, francamente, con el proceso de integración, los gobiernos abdicaron una parte importante de su poder. Por ejemplo, al no poder desarrollar gasto público o estar absolutamente controlado.
Ese es el problema. El problema de Europa es que quiere ser una confederación y no es una federación. Y entonces...
quiere ser una federación...
No, pero es una confederación.
Y es una confederación.
Es una confederación. Claro. Y por tanto, las confederaciones, de hecho, han demostrado que son un desastre para gobernar.
¿Cuáles son las diferencias?
Y el poder que tiene, sobre todo, sobre las políticas fiscales.
Claro.
Entonces, Estados Unidos, que fue una confederación, fue un desastre hasta que se transformó en federación con un gobierno central que hace determinada política única, dejando determinadas cosas para los estados. Pero acá abdicamos de la política monetaria, que es la que en economía se llama, la que puede hacer fácilmente los shock absorbers, básicamente puede absorber shocks, porque es fácil emitir o dejar de emitir,
o evaluar
o controlar la cantidad de dinero, mucho más fácil que bajar los salarios, bajar las pensiones, bajar el gasto público, es mucho más fácil. Entonces abdicamos de la parte fácil, nos quedamos en una rigidez espantosa.
Exacto.
Nos transformamos en una confederación que ha demostrado el fracaso. Entonces, eso es el problema que tiene.
Entonces, no hay diferencia entre que gane la izquierda o gane la derecha país. Los márgenes de acción de los gobiernos son muy limitados. Entonces, la población termina indignándose.
Claro,
saliendo a la calle y no entendiendo. Y bueno, entonces, todo el debate público se vuelve más primitivo y aparece, bueno, hagamos un plebiscito como la gran solución.
Claro.
Bueno, francamente, es muy oscuro el futuro para Grecia y en parte para Europa.
Y en parte para, sobre todo, la parte europea del Mediterráneo, me parece, ¿no? Y yo me pregunto, por último, sobre este tema, ¿qué va a pasar si con esta crisis económica, como ya pasó en la historia, ¿no?, en otros momentos, ¿verdad?, va a terminar con conflictos geopolíticos de índole importante, ¿no? Que yo creo que algunos ya lo tenemos en curso.